Herrera en COPE.
Estar informado.
La vida no es más que cambio, búsqueda y camino. Y cada persona es un viaje. Además, cada persona emprende un viaje distinto. Pero se habrá dado cuenta de que cuando viajamos normalmente lo hacemos pensando en el destino, en llegar a casa, ¿no? Y estar calentitos. Ulises tardó 20 años en volver a la suya. Emprendió uno de los viajes más famosos y más largos de la historia, ¿no? Lleno de improvistos y, vamos, una odisea. Y mire, antes de presentar a nuestro invitado, quería leerle un texto que escribió hace un par de siglos un tipo llamado Constantino Cavafis. Decía, cuando comiences tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, de experiencias. Llegar allí es tu destino, pero no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino y sin esperar a que Ítaca te enriquezca. Usted y yo somos Ulises, y el viaje de vuelta a Ítaca es su vida y la mía, y todo lo que vivimos por el camino, tanto lo bueno como lo malo. Todo eso forma parte de quienes somos. A mí me encantaría que esta reflexión fuese mía, pero no tengo la cabeza que tiene mi buen amigo, el doctor Mario Alonso Puch, que como Ulises, doctor, todos somos héroes de nuestra propia historia. Buenos días.
Buenos días, Alberto, qué ilusión. volver a coincidir en tu programa. Muchas gracias por invitarme.
Nada más que tengo una oportunidad para llamarte. Bueno, levanto el teléfono, Mario. Gracias a ti por venir.
No, me faltaría. ¿Qué tal estás? ¿Bien?
Muy bien, ¿y tú?
Yo bien, gracias.
Entonces, ¿es eso cierto? ¿Somos todos héroes de nuestra propia historia?
Sí, desde luego lo que somos es personas que vamos escribiendo cada día las páginas de ese libro que acaba siendo nuestra historia, que en esas páginas haya actos de heroicidad o justo lo contrario, pues eso en gran medida depende de nosotros, claro.
Uh-huh. Ahí tengo un libro en mi mano, uh-huh. Es tuyo, y se llama El camino del despertar, que por cierto siempre es un goce leerte y se lo recomiendo a todos, ¿no?
Muchas gracias.
Te pregunto algo, ¿cómo salimos de...? Bueno, ¿vivimos en un letargo?
Sí, no, vivimos totalmente dormidos, absolutamente dormidos. O sea, nosotros pensamos que solo hay un tipo de sueño, que es el sueño nocturno, donde uno tiene, pues, vive sus dramas, vive sus pesadillas, pero también hay un estar dormidos creyendo que estamos despiertos. Y esto, bueno, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Uno cree a lo mejor que está teniendo, pues, unas dificultades económicas absolutamente insuperables, y se va a otros lugares y ve que estamos hablando de otra cosa, ¿sabes? Y ve las dificultades para salir adelante de otras personas, y en ese momento no es que desaparezcan las dificultades económicas, es que se ven ya de otra manera. Entonces, por eso le titulé El camino al despertar, porque yo creo que tenemos que despertar a una realidad más profunda, que no es que la realidad que vivimos a veces no tenga cosas feas, vaya, que se las tiene, pero que hay otras cosas que son hermosas y merece la pena fijarse en ellas.
María, yo todavía tengo un recuerdo claro de cuando era niño y te quería hablar de él, porque yo creo que como todos, ¿no? Miramos a nuestros mayores, o miraba a mis mayores, a mis padres y a sus amigos, y pensaba, madre mía, cómo de claro tienen todo. Claro, son adultos, aparentemente tienen todo controlado, pero vas creciendo, entras en esa etapa, conoces a esos adultos desde su mismo prisma y te das cuenta de que son los mismos. Pero es como si de cara a la sociedad tuviesen a ese niño enjaulado. ¿Tú recuerdas cuando enjaulaste al tuyo?
Es difícil para mí tener un recuerdo exacto y preciso del momento en el que limité algunas de mis capacidades y mis recursos, ¿no? No sé si hasta el punto de enjaularme, pero sí probablemente de olvidarme de que, al igual que otros seres humanos, pues también tenía alas para volar y que por tanto no tenía por qué arrastrarme, sino que, al igual que el resto de las personas, estaba llamado a volar.
Es que te lo digo porque los niños preguntan mucho, muchas veces demasiado para según qué padres, creo que para todos, porque es el, oye, ¿por qué ocurre esto? Le respondes, ¿y por qué a eso? Pero hay un momento en el que los niños dejan de preguntar tanto. Claro. No sé por qué.
Bueno, sí, yo creo que sé por qué. Porque se encuentran con el rechazo por parte de los adultos a sus preguntas. O sea, Para mí los grandes maestros son los niños. O sea, una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. Hay gente que tiene un enorme conocimiento, pero no tiene sabiduría. Y hay personas que tienen un conocimiento, digamos, escaso, porque no han tenido acceso a estudios más o menos sofisticados, pero tienen una perspectiva de la vida, una perspectiva de las cosas que dejan uno boca abierto. Entonces, para mí eso es sabiduría. Entonces, ¿qué ocurre? Que los niños quieren conocer, quieren explorar, quieren descubrir. Y los adultos, pues lo que queremos es ir deprisa a resolver las cosas, actuar ya. Y los niños, pues lógicamente llega un momento en el que pierden o van perdiendo poco a poco este gusto por la pregunta, este gusto por la exploración, y aprenden de los adultos muchas cosas muy buenas y otras no tan buenas, como es enjuiciar en lugar de explorar, como es etiquetar en lugar de escuchar.
Tú hablas en este, lo voy a repetir, magnífico libro que tengo en mi mano, y lo repito, El camino del despertar, cómprelo usted ahora mismo en las librerías, si todavía tiene tiempo. Es que hablas de los dos hemisferios del cerebro, de la parte emocional o espiritual y de la parte más racional, y resulta que los niños utilizan mucho esa parte emocional y espiritual, por eso juegan, por eso exploran, por eso juzgan poco. ¿Qué límites crees que nos imponemos los mayores, o los que ya nos consideramos un poquito, por utilizar tanto ese hemisferio racional y perdernos esa parte de exploración y de...?
Bueno, tú lo has explicado muy bien, Alberto. Es decir, nosotros tenemos anatómicamente dos hemisferios, el hemisferio cerebral izquierdo y el derecho. El izquierdo está mucho más conectado con lo que es el razonamiento lógico, con lo que es la línea del tiempo, pasado, presente y futuro, mientras que el hemisferio derecho está mucho más conectado con el cuerpo, está más conectado con el mundo afectivo y con el mundo espiritual. Cuando nosotros nacemos, si bien es cierto que uno de los dos hemisferios tiene una cierta dominancia, pero la realidad es que tienen una conversación muy, muy afable y muy intensa entre ellos, y entonces esto se conoce como sincronización hemisférica, es decir, de alguna manera las grandes potencias del hemisferio izquierdo se combinan con las del hemisferio derecho, y por eso los niños son tan extraordinariamente creativos.
Por eso no piensan en el... Perdona que te corté, pero es que me ha hecho... Claro, los niños no piensan en el pasado ni en el futuro.
Claro, los niños tienen una presencia mucho más plena, están en el aquí y en el ahora. Mientras que cuando se van haciendo adultos, sobre todo por el sistema educativo, se refuerza tanto lo que es el funcionamiento del hemisferio izquierdo, la lengua, la matemática, todo tiene que ser específico, todo concreto, lo material, lo definido, y lo que es la parte más contemplativa, lo que es la parte más reflexiva, lo que es la parte más de exploración, pues eso parece como que es una cosa que tiene poco valor útil. Y tiene un enorme valor útil, porque claro, combinado con las capacidades del lado izquierdo, pues es poner en juego la creatividad al servicio de la innovación. Fíjate si tiene importancia.
Oye, y a mí sigue, fíjate que lo hemos hablado en otras ocasiones y sabes que me gusta mucho el tema, pero sigue sin quedarme claro cómo el sistema digestivo tiene tanto poder, tanto impacto en nuestro sistema emocional, que parece ciencia ficción, Mario, cuando alguien que no le has hablado nunca de la microbiota o de cómo lo que comes o cómo duermes puede afectar a cómo estás, muchas veces piensa, pues eso es cosa de las películas, pero es que resulta que no.
Bueno, es que esa confusión o ese desconocimiento se ha mantenido en el campo de la medicina y específicamente de la gastroenterología e incluso la cirugía del aparato digestivo durante muchísimo, muchísimo tiempo. Es decir, solo recientemente, gracias a ciertas investigaciones y a una mirada muy perspicaz por algunos investigadores, se dieron cuenta de que el aparato digestivo está regulando funciones en la totalidad del cuerpo, incluyendo el cerebro, y que desórdenes en el aparato digestivo pueden llevar a cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, incluso enfermedades mucho más serias, como pueden ser enfermedades neurodegenerativas. Claro, el descubrimiento de este segundo cerebro ha abierto pues un universo de posibilidades, porque nos hemos dado cuenta de hasta qué punto la nutrición adecuada, el cuidar de esa microbiota, de esa flora que vive en nuestro intestino, es de una importancia pero primordial para prevenir enfermedades. Por eso un capítulo extenso, el capítulo 7, que empieza hablando del Hara, el centro energético descrito por los japoneses, nos lleva al final a entender este microuniverso que es la microbiota.
¿Y cómo se traduce eso en consejos directos para quien nos está escuchando, Mario?
Pues mira, la microbiota es y el cerebro entérico en general, el cerebro que corresponde al tubo digestivo, es muy sensible a tres cosas: a la nutrición, a tu estado anímico y a tu grado de ejercicio físico. Es decir, cuando una persona hace ejercicio físico o aeróbico, mejora el funcionamiento del cerebro entérico. Y esa es una de las razones por las cuales las personas que hacen ejercicio físico, es decir, que no son muy sedentarias, tienen estados de ánimo normalmente más estables que aquellas personas que están pues muy atrapadas en su sedentarismo. En segundo lugar, el tema de la dieta. Se sabe perfectamente que hay personas que han mejorado de procesos depresivos serios cambiando su alimentación. Y luego, el estado de ánimo. Se sabe que el estrés crónico o distrés, es decir, la tensión permanente, daña, y además se sabe con qué con gran precisión cómo lo hace, daña el funcionamiento de la microbiota.
Yo voy a profundizar un poco en un concepto que últimamente me tiene fascinado, porque mira, fíjate, esta mañana leía en prensa el siguiente titular. Se calcula que entre un, creo que decía, 20 y un 50% de las consultas de atención primaria tienen un origen psicológico. Y me explico. La última vez que nos visitaste hablamos del poder de la palabra y de cómo la palabra tiene el poder de sanar, que es algo que te ha cambiado la vida. A las semanas de tener esa charla me crucé con un experimento que me dejó alucinado y que quería contarte, seguramente lo conozcas. La ciencia nos dice que un átomo es 99% energía y 1% materia, es decir, un 1%, solo un 1% es tangible, se puede tocar. Entonces, una serie de científicos analiza las formas que tiene una gota de agua en convertirse en copo de nieve y plantean dos escenarios. En uno de ellos se forma un copo mientras una música dulce suena por detrás, digamos un estímulo positivo. Y el otro, esto es real, ¿eh?, se forma en un entorno hostil. No sé si eran mientras dos discutían o algo así. Bueno, pues el que crece en un entorno agradable adquiere una forma geométrica perfecta, que es la que conocemos de dibujitos animados y, bueno, en fin, la forma del copo de nieve, ¿no? Sin embargo, el otro está para verlo. O sea, no tiene armonía, no ha crecido. Y esto tiene que ser por el poder de la palabra.
Sí, bueno, es muy interesante lo que dices. Mira, cuando hablamos de problemas psicológicos y problemas corporales, creo que estamos cometiendo un error. Todo es psicosomático. Todo es psicosomático. ¿Qué quiere decir? Que tiene una dimensión psicológica y una dimensión corporal. Esto como una mano. Una mano tiene una palma y tiene un dorso. Los podemos distinguir, pero no los podemos separar. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe que todo tiene un componente psicosomático, no solamente atiende a la dimensión exclusivamente física, sino también a la dimensión psicológica. Respecto a lo que dices las palabras, la primera persona en el mundo que hizo este tipo de descubrimientos fue el profesor japonés Masaru Emoto. Y efectivamente Masaru Emoto, en este caso, utilizaba palabras para ver cómo afectaban al agua. Y cuando las palabras sean palabras amables, palabras cercanas, el agua hacía cristales preciosos que él fotografió con un microscopio muy especial, porque obviamente el cristal se derrita enseguida. Y cuando las palabras sean palabras duras, palabras desagradables, no había manera de que hiciera cristales. Pensaron que Masaru Emoto lo había inventado, y las fotos son verdaderos espectáculos. Pero luego en Alemania se replicó el experimento. Tú ahora me comentas algo que es muy interesante sobre los copos de nieve. Bueno, esto nos tiene que dar que pensar, porque el organismo humano tiene más del 70% de agua. Es decir, esto, si fuera verdad, que parece que es, la forma en la que nos hablamos podría tener un impacto realmente sorprendente en lo que está pasando en nuestra fisiología. Y por eso hablarnos con palabras duras, humillantes, de culpabilización, no trae nada bueno. Hablar a los demás con palabras duras, culpabilizadoras o humillantes tampoco tiene ningún efecto positivo, sino justo lo contrario.
Fíjate que eso es de cara afuera, pero si ahora miramos de cara adentro, y voy a volver con lo que hemos empezado, ¿no? Con disfruta el camino o aprende a vivir el camino, porque el camino no es otra cosa que la vida. Y hay algo que dices tú, que te he escuchado, que dices, no es tanto que consigas un sueño como la persona en la que te tienes que convertir para lograrlo, que es algo parecido a aquello de Marco Aurelio, que no sé si era, nobres como si fueses a vivir tantos años, obra como si el fin estuviese muy cerca, ¿no? Y sé que las palabras, muchas veces cuando las ponemos una detrás de otra es fácil nombrarlas, pero a lo mejor luego, no lo sé, ser consciente de ellas y protagonizar esto que estás diciendo es más complicado, pero ¿cómo logramos vivir el camino?
Muy bien, pues mira, primero yo te diría lo siguiente, Alberto. Tenemos que convertirnos en observadores de nuestro pensamiento, de nuestra palabra, de nuestro sentimiento, de nuestra acción. ¿Qué quiero decir? Que en lugar de dejarnos arrastrar por ciertos pensamientos que pueden ser muy limitantes, incluso muy dañinos, lejos de dejarnos envolver por sentimientos de desesperanza e impotencia, o de sencillamente abrir la boca y decir algo que lo único que genera es destrucción, lo que tenemos que convertirnos es en observadores. Es decir, mirar con una atención curiosa e interesada nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de hablar y de actuar. ¿Por qué? Porque solo cuando uno observa lo puede cambiar. Solo cuando uno observa se da cuenta de los pensamientos que está teniendo, de los sentimientos que está experimentando, etcétera, etcétera. La capacidad de autoobservarse es una capacidad humana, pero no la tiene prácticamente casi nadie desarrollada porque no se dan cuenta de la importancia que tiene. Claro, ser un observador de nuestra realidad nos permite transformarla. Y respecto a lo que dices del camino, vamos a ver, yo he hecho en dos ocasiones parte del Camino de Santiago. Uh-huh. Claro, todo el mundo quiere llegar al Camino de Santiago. Ahora bien, si tú disfrutas, llegues o no, de las distintas etapas, tú tienes una experiencia absolutamente maravillosa. Y llega un momento en el que, claro que te apetece llegar al camino, a la ciudad de Santiago de Compostela, pero no te va la vida en ello, porque tú estás teniendo esa experiencia a lo largo del camino. Y muchas veces, a mí cuando me preguntan, Mario, ¿es que no es importante tener objetivos? Digo, claro que sí. ¿Cómo no vas a tener objetivos? El objetivo es ir al Camino de Santiago, no es ir a Pernambuco. Ahora bien, una cosa es tener un objetivo, tener una preferencia, y otra cosa es estar apegado a ese objetivo. Es decir, si no llego, esto no ha valido la pena. ¿Cómo que no valió la pena todo ese camino? El problema que tenemos muchas veces no es un problema de preferencias, es un problema de apegos, de absoluta obsesión. Entonces, ahí es donde muchas veces generamos una tensión que hace que no disfrutemos del camino, porque lo único que nos importa es llegar al destino. Pues qué lástima, porque llegas antes al destino si estás disfrutando del camino.
Mario, tú llevas siendo un maestro muchísimos años, pero es verdad que estos últimos te has convertido en un maestro, pero viral. Y no te he preguntado nunca si eres consciente de la cantidad de gente a la que ayudas.
Bueno, yo te agradezco siempre tu generosidad que me llames maestro. Yo no soy maestro, honestamente. Soy un estudiante de temas que me han apasionado toda la vida y me moriré siendo un estudiante. Y ojalá que sea así, porque agradeciendo mucho tu generosidad llamándome maestro, el día que yo me considere un maestro, dejaré de verme como un estudiante y entonces no tendré el mismo interés que tengo ahora. Soy consciente de que, bueno, algunas de las cosas que comento pues ayudan a personas en momentos de dificultad o en momentos de no tanta dificultad y que, sin embargo, les ayuda a vivir la vida con más ilusión. Lo mismo que haces tú, Alberto, a través de la radio, pues mandar mensajes que a la gente les ayude en su peregrinaje, en este peregrinaje que es la vida. Es decir, cada uno, desde los distintos sitios de nuestra sociedad, buscamos, así lo entiendo, así me gustaría pensarlo, buscamos ayudar a los demás, es decir, ayudar a que de alguna manera confíen en sus posibilidades. Y aquellas personas que hacen justo lo opuesto, creo que cada vez se van a alejar más de la felicidad.
Mario, ¿cómo es un día perfecto para ti?
Pues un día perfecto para mí es un día en el que soy consciente de que he sido yo mismo, de que he sido quien estoy llamado a ser. Es un día en el que he conseguido olvidarme de mí y pensar más en los demás. Para mí eso es un día perfecto.
Esperar que nada la entretenga.
Pues el libro que le voy a recomendar para esta semana, para la que viene, la siguiente, y es El camino del despertar. Todo lo que escriba Mario Alonso Puig es, para mí, un obligatorio en mi estantería, y le invito a que lo sea también para usted. Y Mario, no tengo palabras para agradecerte de nuevo lo que supone que estés aquí conmigo.
Y yo a ti, querido Alberto, te mando un abrazo enorme y de nuevo te doy las gracias por invitarme a tu maravilloso programa.
Un abrazo, amigo.